Muchas gracias, Gabriela. Buenos días con todas y todos. Gracias por la invitación, gracias por la organización de este evento. Realmente yo quería exponer un poco teóricamente sobre la política estatal del Ecuador en materia de movilidad humana y de refugio, pero me veo obligado a contestar algunas afirmaciones de los distinguidos panelistas, y fui informado de la intervención de mi amigo, el doctor Guillermo Roballo, en el panel anterior al que yo no pude asistir por estar presente en una reunión interinstitucional en la Defensoría del Pueblo, tratando temas de movilidad humana, tratando temas de coordinación interinstitucional para mejorar la situación de las personas en movilidad humana en la República del Ecuador. Debo referirme al hecho de las obligaciones del Estado ecuatoriano y cómo las está cumpliendo o pretende cumplirlas. Ciertamente hay mucho trabajo por hacer, tenemos mucho que trabajar, mucho que construir, mucho que mejorar. Inclusive estamos trabajando en un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, porque tengo que decir con respeto por todos los distinguidos panelistas, muchos de ellos provenientes de países industrializados, no creo que las leyes de los países industrializados, en los que también he tenido el honor de vivir y conocer, sean leyes perfectas. No lo creo, porque yo creo que los seres humanos no somos perfectos. Cuando ya ese estadio de la evolución del ser viviente llegue, yo creo que ya no tendríamos que estar vivos, simplemente. Las leyes son perfectibles, las leyes tienen errores, las leyes tienen limitaciones, las leyes tienen dificultades, tanto en su parte teórica como en su aplicación práctica. Entonces, por ejemplo, mi amigo, querido amigo Ralph, tengo que contestarte porque has manifestado que los refugiados y los solicitantes de refugio no tienen ningún documento para permanecer en el Ecuador, y eso lamentablemente no es así. Respetuosamente debo informarte que el día 13 de noviembre del año 2017 estuvimos presentes el señor viceministro de Movilidad Humana, quien habla, y varias autoridades del Estado presentes en la concesión de la primera cédula de identidad a favor de una persona refugiada reconocida en el Ecuador. Cédula de identidad ecuatoriana, cédula de identidad igual a cualquier cédula de identidad de un nacional, de cualquier ciudadano ecuatoriano, de cualquier ciudadano ecuatoriano. También los ciudadanos extranjeros, de conformidad con la antigua ley de extranjería y de migración vigentes desde el año 1971, derogadas con la Ley Orgánica de Movilidad Humana en el año 2017, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido cuando estaba vigente la Ley de Migración y Extranjería de 1971, ciertamente era una ley antigua, una ley expedida en una dictadura militar, una ley que tenía muchos defectos, muchos errores, y sobre todo que respondía a una realidad histórica, económica y política distinta del Ecuador, inclusive a una realidad demográfica distinta. En el año 1971 el Ecuador tenía 6 millones de habitantes, en el año 2017 tiene 17 millones de habitantes. El Ecuador es el país más densamente poblado de América del Sur. Puedo referir, al hablar de la temática de refugiados, querido Ralph lo mencionó, 60 mil refugiados reconocidos. El Ecuador es el país que tiene más refugiados en América Latina y el Caribe, y la sumatoria total, la sumatoria de todos los refugiados reconocidos en América Latina y el Caribe no llega a las dos terceras partes de los refugiados reconocidos por el Ecuador. No llega a haber 40 mil refugiados reconocidos en los 33 países de América Latina y el Caribe, y solo uno, el nuestro, tiene 60 mil refugiados reconocidos y ha recibido más de 250 mil solicitudes de refugio desde el año 1990 hasta la actualidad. No puede reconocer como refugiados a todas las personas que presentan una solicitud de refugio. Ningún Estado puede hacerlo, no. La Constitución de la República es muy clara, todas las personas, todas, tienen el derecho a solicitar refugio, todas, cualquier persona. El hecho de tener el derecho a solicitarlo no significa tener el derecho automático a recibirlo. Tenemos que ser muy claros en eso. No toda persona que solicita refugio puede recibir el refugio en ningún país del mundo, en ninguno de los 195 países del mundo, incluyendo respetuosamente los países industrializados. Querido Ralph, mencionaste que los funcionarios públicos y de la Cancillería específicamente no conocemos del Ecuador. Respetuosamente te digo que eso no es así, no corresponde a la verdad. Es muy malo hablar en primera persona, conozco bastante bien mi país, bastante bien toda la geografía de las 24 provincias del Ecuador. He estado muy presente en la frontera norte, he estado presente contigo, hemos estado presentes en el registro ampliado, hemos dormido cobijados bajo las estrellas, como decíamos, en épocas diferentes de la vida. ¿Sí? Pero lo conocemos bien. Mi patria la conozco bien y estoy seguro que la absoluta mayoría, yo diría que el 99% de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana conocen muy bien su país, el 99%, unos más que otros. Me regreso a las cédulas de identidad. Entonces, la cédula de identidad le otorga al refugiado reconocido los mismos derechos que cualquier ciudadano ecuatoriano, y es verdad, no tenía antes un acceso efectivo porque había muchas dificultades en el sistema informático del Registro Civil, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Ministerio de Salud Pública. Ciertamente, la numeración de los carnets de refugiado reconocido y de solicitante de refugio impedía que ciertamente los refugiados reconocidos y todavía con mayor razón los solicitantes de la condición de refugio tengan acceso a determinados derechos, pero nunca nadie, ninguna autoridad del Estado podía, y además hay mecanismos jurídicos para reclamarlo, no podía negarle asistencia médica a una persona solicitante de refugio, no podía negarle acceso al sistema de salud. Ustedes deben saber cuál es el sistema de salud del Ecuador, cuántas personas extranjeras acceden al sistema de salud del Ecuador, cuántas personas refugiadas reconocidas y solicitantes de refugio acceden al sistema de salud pública del Ecuador, el 93% de las personas, 93%. El 7% que no accede es por dificultades geográficas, ciertamente, por dificultades en zonas muy apartadas de la geografía de nuestra patria, no puede acceder por esa razón, pero no porque el Estado le está negando el acceso a ingresar en un hospital público para que reciba atención médica gratuita. Esa dificultad la tenemos con nuestros dos países hermanos y vecinos, con nuestros dos hermanos mayores, Colombia y Perú. Hay muchas dificultades porque la República de Colombia y la República del Perú no reconocen la atención de salud pública a los ecuatorianos, ni la República del Perú tampoco, pese a que el Ecuador sí lo reconoce independientemente de la condición migratoria de las personas. No puede ser una persona que esté en absoluta irregularidad migratoria, puede o no ser solicitante de la condición de refugio, que tiene pleno derecho a ingresar a un hospital público ecuatoriano y a atenderse a costa del Ecuador, a costa del Estado ecuatoriano. El acceso a la educación. ¿Cuántas personas extranjeras en condición de refugio y en condición de solicitantes de refugio tienen acceso a la educación pública ecuatoriana? 78%. 78%, un índice de país desarrollado, con todo respeto por los países desarrollados. 78% acceso a la educación pública en los niveles de educación obligatoria, que en nuestro país, ya según la Ley Orgánica de Educación, la educación obligatoria abarca los dos ciclos, el preescolar, primario y secundario completo. Tiene obligación el Estado de otorgar educación pública gratuita a toda persona nacional o extranjera que se encuentre en su territorio independientemente de su condición migratoria. Yo considero que el Estado ecuatoriano ha trabajado mucho y muy bien, muchas cosas ha hecho y bien. Entonces, no somos el Estado villano, el Estado infractor, el Estado que está cometiendo una serie de errores, que todo está mal, que todo hay que cambiar porque realmente no podemos conceder refugio a toda la persona que lo solicita. No podemos, no es posible. El Estado no tiene esa capacidad, porque el acceso al refugio también se ha dicho muy bien que implica acceso a derechos, derechos de las personas, derechos plenos, derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a los servicios básicos y también derecho al trabajo, derecho a acceso al trabajo. En el caso de los ciudadanos extranjeros se reproduce lo que es la sociedad ecuatoriana. La misma situación que afrontan los ciudadanos extranjeros pueden afrontar a los ecuatorianos. No todos los ecuatorianos tenemos el mismo acceso a educación, salud, vivienda y sobre todo acceso al trabajo. Muchas personas tienen títulos universitarios y tienen dificultades para acceder a un mercado laboral. Eso sucede en el Ecuador y creo que sucede en cualquier país del mundo, pero ciertamente en los países menos desarrollados, en los países del tercer mundo, en los países de América Latina y el Caribe, el acceso al trabajo es más limitado. Pero eso no atañe solamente a los ciudadanos extranjeros o a los ciudadanos en situación de protección internacional. Pero reitero, si el Ecuador tiene 60.000 refugiados reconocidos y el Ecuador por sí solo tiene más refugiados reconocidos que todos los países latinoamericanos juntos, evidentemente el Ecuador ha hecho las cosas bien y el Ecuador sí se ha preocupado por las personas en situación de protección internacional, pero no tiene capacidad para reconocer como refugiados a todos quienes lo solicitan. Puedo mencionar aquí ya existen casi 500 personas refugiadas que tienen cédula de identidad ecuatoriana. 500 puede ser un número pequeño si lo comparamos con 60.000, pero se renueva la cédula de identidad según se acerca la persona a solicitar una renovación de su visa de protección internacional, una renovación de su cédula de identidad. El otorgamiento por primera vez de la cédula de identidad, porque también hay otros ciudadanos extranjeros que tenían cédula de identidad y que la tienen, que son los residentes permanentes que tienen una visa, las antiguas visas de inmigrante de la antigua ley de extranjería, que ahora es una visa de residente permanente. Y también tienen ahora derecho a la cédula de identidad ecuatoriana todas las personas extranjeras que tienen una visa de residencia temporal. También en este tema tengo que referirme que no se puede estigmatizar a las otras categorías migratorias. Las otras categorías migratorias están en la ley y seguirán estando, y todas las personas tienen derecho a solicitar la categoría migratoria que estimen pertinente. Puede ser la categoría migratoria, el Estatuto de Protección Internacional, y la categoría migratoria que va aparejada a él, la visa de protección internacional, pero también tiene derecho a solicitar otra categoría migratoria. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, desde la implementación del acuerdo sobre residencia del Mercosur en el marzo del año 2014, que el Ecuador adhirió y ratificó ese acuerdo y lo empezó a aplicar, Ecuador ha otorgado casi 70 mil visas Mercosur a favor de los ciudadanos de todos los países sudamericanos miembros del acuerdo de residencia del Mercosur, y de esas 70 mil visas Mercosur, casi 50 mil visas a favor de los ciudadanos colombianos. Entonces, si hacemos una sumatoria de 60 mil refugiados reconocidos más 50 mil personas colombianas con estatuto de visa Mercosur, tiene 110 mil personas solamente en esas dos categorías migratorias, y tengo que sumar unas 40 mil personas que tienen visa de residencia permanente, con lo cual hay 150 mil personas por lo menos en condición migratoria regular solamente de nacionalidad colombiana, en un colectivo que tiene 350 mil personas, es decir, solo ciudadanos colombianos establecidos en Ecuador hay 350 mil personas, y de ellos 60 mil son refugiados. Entonces, no es solamente que son refugiados todos los ciudadanos extranjeros, y ese es el caso específico del refugio colombiano, porque es necesario subrayar que el tema del Ecuador en el caso de refugio es un refugio eminentemente colombiano. El 98% de los refugiados reconocidos por el Ecuador son ciudadanos colombianos. Existe una cantidad de buenas prácticas que el Ecuador ha realizado para, en materia de inclusión económica y social de todas las personas extranjeras, todas las personas en situación de movilidad humana, pero particularmente a favor de las personas en situación de protección internacional, y esas buenas prácticas son precisamente el acceso a la educación, a la salud, a los servicios básicos e inclusive el acceso al mercado laboral a partir ya de una documentación plena, como por ejemplo son las cédulas de identidad ecuatorianas. Se ha mencionado un tema que es verdad, ciertamente hay todavía un retraso considerable en las resoluciones de las solicitudes de refugio. Ese retraso tiene una razón exclusiva: el número de solicitantes. Es lo que estoy repitiendo. Si son 60 mil refugiados reconocidos y tenemos, ciertamente, dijo Ralph, 6 mil, pueden ser hasta más, solicitantes de refugio que no han tenido todavía una respuesta a su petición, la van a tener, pero el Estado ciertamente no está en condiciones de decirle que voy a resolver en un mes, dos meses. La Ley Orgánica de Movilidad Humana establece un periodo máximo de 4 meses para resolver, pero el Estado tiene la obligación de renovar los documentos de identidad y de la visa de protección internacional, porque ahora es una visa de protección internacional que tiene un estatuto jurídico superior al antiguo carné de solicitante de refugio. ¿Por qué razón no se entrega a todas las personas carné de solicitante de refugio? Porque no hay especies físicas por una carencia material, presupuestaria, económica, que el costo de la renovación del material es más o menos aproximado de $1 millón para que todas las coordinaciones zonales tengan el material suficiente para renovar los carnets de solicitantes de refugio o la visa de protección internacional. Y en el caso de los refugiados reconocidos no hay ese problema, pero puede presentarse ese problema cuando se renueven todas las visas de protección internacional. Entonces, el Ecuador sí está trabajando todos los días en esos temas. Yo quería avanzar rápidamente en esto, pero claro, el tiempo ya es una dificultad, pero podríamos hablar de la temática del refugio en el Ecuador, los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado, muy rápidamente. No sé. Muy bien. Básicamente hay una fase que es la petición de refugio, cuando una persona se presenta por primera vez a solicitar la condición de refugiado. Hay un estudio de esa petición, es un proceso de admisibilidad que ciertamente es bastante rápido, y en 5 días hábiles tiene que la persona recibir una respuesta. Ahora, de conformidad con la Constitución de la República, el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, respuestas del Estado, las resoluciones del Estado, tienen que ser obligatoriamente motivadas. No puede una persona recibir una negativa solicitud sin que el Estado haya explicado, haya justificado por qué razones está negando la solicitud de refugio. Tiene que haber una motivación. Esa motivación tiene que ser explicada conforme a derecho, y la persona tiene también recursos administrativos establecidos en la Constitución, en las leyes de la República, para impugnar la resolución del Estado, que ciertamente en muchas oportunidades puede ser una resolución negativa por el número muy grande de solicitudes de refugio que se presentan ante el Estado ecuatoriano. pero la realidad es el número de refugiados reconocidos. ¿Por qué no ha aumentado? Ciertamente, en los dos últimos años, ¿qué sucedió con la comisión para determinar la condición de los refugiados en Ecuador? Era, de conformidad con la antigua legislación ecuatoriana, una comisión interinstitucional conformada por tres secretarías de Estado: el Ministerio de Relaciones Exteriores, que la presidía, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Las comisiones no se podían reunir por ausencia de los comisionados de las otras dos instituciones del Estado, lo cual no significa que el Estado deja de ser responsable porque una u otra Secretaría de Estado no actúa. Es una responsabilidad del Estado en su conjunto, pero la razón esencial de la falta de funcionamiento y de resoluciones en los años 2016 y 2017, sobre todo, fue esa: no había conformación de las comisiones. Y ahora, en la actualidad, con la Ley Orgánica de Movilidad Humana vigente a partir del 6 de febrero del 2017, la responsabilidad integral y exclusiva es del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Es decir, si ahora hay retrasos, si no hay resoluciones, ciertamente sí es una responsabilidad de la Cancillería la falta de respuesta, la falta de resolución en el sentido que fuere de las solicitudes de refugio que se presentan. Están trabajando activamente cinco comisiones, son cuatro comisiones de refugio y apatridía que funcionan en Quito y una comisión que funciona en Azogues, y esas comisiones tienen la obligación de resolver casos cada 15 días, cada dos semanas tienen que enviar los informes de los casos resueltos, y esperamos que en este año haya una reducción sustantiva del número de solicitudes pendientes, pero hay que tomar en cuenta que, aparte de las solicitudes pendientes, existen numerosas solicitudes que continúan presentándose día a día. Es necesario que ustedes conozcan que, a pesar de la firma de los acuerdos de paz en Colombia entre el gobierno de Colombia y las FARC, no ha disminuido el número de solicitudes de refugio presentadas ante el gobierno del Ecuador. Siguen presentándose 500 solicitudes al mes, es decir, 6.000 solicitudes al año. Ese es un número muy alto todavía de solicitudes de refugio ante el Estado ecuatoriano, y no hay una perspectiva de que en el plazo inmediato mejore la situación, es decir, que disminuyan al menos sustantivamente el número de solicitudes de refugio ante el gobierno del Ecuador. La realidad es esa. En homenaje al tiempo, puedo referirme a la reunión que tuvo lugar en Brasilia hace pocos días sobre las contribuciones de América Latina y el Caribe al Pacto Global de Refugiados, en donde uno de los capítulos más importantes son las soluciones duraderas. Como ustedes conocen, para la temática de los refugiados hay varias soluciones duraderas. La primera es la repatriación voluntaria, pero como muy bien señaló Ralf, estaba también en los documentos que iba a presentar, estudios de línea de base realizados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, cuya cooperación permanentemente el gobierno del Ecuador agradece. En esos estudios se determina que el 90% de los refugiados reconocidos y el 85% de los solicitantes de la condición de refugio no desean regresar a su país de origen, no desean regresar a Colombia porque han construido en el Ecuador su proyecto de vida, han convertido al Ecuador en su segunda patria, no desean regresar a Colombia, desean continuar en el Ecuador en las condiciones que están en el Ecuador, sin que eso signifique que las condiciones del Ecuador sean espectaculares, porque debemos reconocer con humildad que tenemos que seguir trabajando en una mayor equidad económica, social de toda la población. Pero lo que afrontan los ciudadanos extranjeros o los ciudadanos en condición de refugio es la misma situación que pueden afrontar los ciudadanos ecuatorianos, aunque ciertamente el ecuatoriano tiene una condición jurídica más alta en la medida de la nacionalidad, que es la más alta expresión de la democracia, elegir y ser electos. Pero cuando una persona extranjera toma la nacionalidad por naturalización, también tiene los mismos derechos, elegir y ser electo. Está trabajándose también en el tema de naturalización. Existen también más de 300 personas que fueron refugiadas que ya son ecuatorianos, han obtenido la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, y todos ellos son ciudadanos colombianos.
Embajador, creo que…